En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:52, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo con Manolo Lama, con Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Roberto Morales, Ciro López. Se irán incorporando otros compañeros, como por ejemplo Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas a todos.
No sé si este proyecto del Estadio Nacional se conocía ya anteriormente o hoy ha sido el primer día que se ha hablado de ello.
No, hoy ha sido el primer día que se ha referido el presidente Luis Rubiales sobre esto, sobre el proyecto de construir un estadio nacional, dada la buena situación económica de la federación, que hoy ha arrojado un resultado de cuentas positivo de 61 millones de euros. Dice Rubiales que en este aspecto es una de las mejores del mundo y que por ello quiere invertir y dejar un patrimonio en la federación. Un patrimonio en este caso que sería comprar un terreno de propiedad de la federación y construir este estadio nacional. ¿Dónde estaría el estadio? Nos cuentan que hay muchas posibilidades, casi todas, de que sea en la Comunidad de Madrid, pero que todavía no está descartado otro territorio. Sería para unas 30-40 mil personas, ahí estaría la franja, y en ese estadio se jugarían partidos de las diferentes selecciones españolas, la femenina, la masculina, sub-21, aunque no quiere decir que solo jugaran en este estadio, sino que también irían de gira por España, y también las finales de las competiciones organizadas por la federación. Pero bueno, que vamos a saber más de esto en diciembre, cuando sea la próxima asamblea de la federación, ahí Luis Rubiales presentará el proyecto definitivo.
Claro, es que, si lo hicieran en Riad, igual se lo construía. Los
hay dos precedentes, que son el estadio Wembley en Inglaterra y el estadio de Francia en París, en Saint-Denis, pero claro, estamos hablando de estadios de más de 80.000 espectadores, de aforo para más de 80.000 personas.
El Rey Balduino para Bélgica también.
Claro, entonces choca un poco el decir, ah, vale, un estadio nacional, pero dices, coño, 30.000, que queda un poco escaso.
Sí, pero si lo que venden ahí son los derechos de televisión, y lo que venden ahí es que jueguen el partido.
Bueno, no, hombre, yo creo
la publicidad,
o sea, a mí como idea, y seguramente no sea muy popular, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta que Inglaterra tenga un estadio como Wembley, sí, que tenga un templo emblemático, que sea el lugar de la selección, eso me encanta. O sea, a mí me gusta, pero claro,
juega la selección, juegan todos los partidos,
se juega la copa,
final de
la
Premier, las finales de las copas,
claro por pues eso, pero
en este caso no sería
pero
así, ¿no?
90.000 personas, o sea, yo que digo, si eres un estadio nacional, o sea, una cosa es un estadio de la federación, una buena idea, una buena inversión, pero eso es otra cosa lo que es un estadio nacional. Para mí un estadio nacional es un estadio para 80.000 personas, donde se juega un partidazo la selección española y ese es el templo donde tiene que jugar la selección. Y que me parece bien que luego vaya a otros estadios y demás, pero los partidos de verdad hay que jugarlos ahí, si lo construyes para eso. Esa es mi opinión.
Yo es que como tengo la experiencia de, o sea, vamos a ver, si queremos el Estadio Nacional, tenemos el de la Cartuja, que se abre tres veces al año.
Claro, que se elija uno, claro.
Yo es que, claro, a mí es que me parece que...
Hacer un estadio me parece un gasto innecesario.
El español, uno de sus dramas, que mis disgustos me partió en su día, es el Estadio de Cornellá. Y el Ayuntamiento de Barcelona, otros tipos que también para llevarlos al médico. Ahí está el Estadio de Montjuïc, como digo, Camacho, para butifarradas y para cuando canta Pepito, el de la guitarra. Dice, oiga, mire usted, haga usted ese campo de fútbol, y el día que haya algo, oiga, no me quiero cagar la pista de atletismo mítica donde Fermín Cacho ganó el oro, perfecto. Pues la dejo usted debajo, por si en el año 2814 nos dan un mundial de atletismo. Pero vamos a ver, otra cosa de estas, yo a mí es que me parece que, no sé, es que me parece que es una... Tiene usted montones de estadios en España que no valen para nada. Y yo, la condición itinerante, el equipo, es lo que me parece que es una de sus gracias.
No se va a perder, no se va a perder.
Bueno, pues nada, a mí me parece una coña.
Para empezar, Tomás está a punto de renovarse el acuerdo con la Junta de Andalucía, que eso hace que la selección juegue más partidos en Sevilla, en la Cartuja, que en el resto de estadios.
Vamos a ver.
Yo creo que lo que estáis interpretando de una forma que a lo mejor Rubiales no se ha expresado bien, a lo mejor, es lo de Estadio Nacional, que a lo mejor debería de haberlo definido de una forma diferente, pero la realidad es que la federación está instalada en la ciudad del fútbol, que no es suya, que es una concesión de 75 años. Lo que quiere es un estadio propio, además de poder explotarlo con otro tipo de...
Yo creo que va más por ahí la cosa,
de tener un ingreso extra, además de eso, porque se le queda pequeña la ciudad del fútbol. O sea, hay selección sub 15, 17, 19, 21 de la masculina, de la femenina, y en el caso de las mujeres hay también sub 23.
Pero escucharme una
hay
cosa.
Hay Copa Federación, hay finales de juveniles.
En Francia pasará lo mismo y en Alemania pasará lo mismo, se le quedará pequeño y no ha planteado nadie hacer un estadio. O sea, es que me parece una tirar el dinero, o sea, es una burrada.
Pero que un España-Italia, o sea, Ciro, se va a jugar en el Bernabéu porque entran 80.000 personas.
Muy bien, pero en Alemania no se han planteado hacer un estadio de 40.000 personas para que jueguen las categorías inferiores.
Pero si ahí van a estar las oficinas, decía Ganga, o sea, que casi seguro la Comunidad de Madrid, casi seguro no, seguro. Si van a ir los trabajadores a trabajar allí, se van a hacer las oficinas de la federación allí.
Vale, sí.
Entonces, ¿qué problema hay que tenga algo para explotar?
Creo que hay
para la federación,
cosas
un estadio
más importantes
donde jugar
para
las categorías inferiores de la selección
para invertir
partidos.
El dinero que no en un estadio que no lo vas a utilizar.
Pero ¿cómo no lo va a utilizar? Te estoy diciendo todas las categorías inferiores de la selección que lo van a utilizar, que el fútbol femenino tiene muchas categorías nuevas que antes no se contemplaban, que no hay sitio,
se concentra España
la absoluta
aquí
y la sub-21 a la vez.
Listos.
Y si tiene
yo
que ir a un hotel,
pregunta,
pues si tiene un hotel, Roberto, mejor que estén allí, ¿no?
Que somos los más listos del mundo y los más adelantados.
Pero si no cuestión de listos,
mundo,
tampoco
porque ni Italia, ni Argentina, ni Alemania,
de criticar por criticar,
ni
Inglaterra, o sea,
no es criticar por criticar.
O sea, estamos comparando el nuevo estadio.
Una ciudad deportiva,
el nuevo estadio
ya
nacional
está.
Que se va a hacer lo estamos comparando con Wembley. Si Rubiales no ha dicho eso, si España no va a hacer un estadio, no quiere tener un Wembley, si ya tiene un Camp Nou, tiene un Bernabéu, tiene estadio, tiene un Metropolitano, tiene estadios que pueden ser templos para grandes partidos, pero una
y
ciudad deportiva
una
que
ciudad
se queda
deportiva.
Enana para todo el desarrollo de la federación.
Pero que te vuelvo otra vez a repetir, o sea, es igual de enana que donde se concentra la selección argentina, donde se concentra la selección alemana, donde se concentra la selección inglesa, donde se concentra la selección italiana, y ninguno ha planteado hacer un estadio de 40.000 personas.
Coño, pues si saca unos ingresos extras para la federación, será cuestión de elogiar, no de criticar,
venga,
¿no?
Nada,
no
sé. Vamos a aplaudirlo.
No aplaudo, pero vamos, que tampoco...
Creo que España necesita
a mí me ha sorprendido
gastarse
hoy,
el dinero.
No, pero yo es lo que te digo, pero si es el dinero que ha ganado ellos, pero a mí lo que me ha sorprendido
da
hoy
igual
es
que sea el dinero que se ha ganado ellos.
La ola
ellos.
De crítica que ha despertado esto, no entiendo por qué la ola de
Oye,
crítica.
Si
la selección española absoluta va a seguir viajando.
La ola de crítica es porque es innecesario.
Va a seguir jugando Gijón, va a seguir jugando Sevilla, en Huelva, va a seguir jugando en Albacete.
Pues ya está, es innecesario
entonces,
construir un estadio de 40.000 personas.
Si es para sacar dinero, que pongan una sucursal del Bolen Rus y a lo mejor saca más dinero.
Y si se queda pequeño, entiendo que se haga, que se invierta en una ciudad deportiva nueva. Todo lo que quieras, pero ¿un estadio?
Claro, yo esta historia la entiendo perfecto. Pero lo que no me cuadra es eso de los 40.000 o los 30.000.
Claro,
es que
claro.
No me cuadra.
¿Para qué?
Tú dices, mira, es que se me queda pequeño. Coño, pues compra una nueva ciudad deportiva y claro. Haz campos para aburrir. ¿Qué te falta? ¿Un hotel? Haz dos hoteles. Pero un estadio para 40.000. ¿Cuándo vas a llenar tú un estadio para 40.000? Va a haber a los sub-17, a los 17.
Manolo, ¿y para utilizarlo cada cuánto?
No, además, pues digo cada mil, pero es que
bueno, si
no,
generan
no
eventos alrededor, pues la utilizarán cada lo que corresponda.
Pero eventos, entonces, ¿de qué eventos?
¿Pero eventos de qué, chavos? Si los eventos te los venden
esto
cada
de, yo es que me hace una gracia con lo de los eventos. El Madrid lo ha hecho el campo para hacer eventos.
Pues claro que sí. El Madrid que para la menor duda. Que va a haber 300 eventos al año.
Escúchame, es que en Madrid hay 300... En Madrid hay 365 días, que es que no van a que no van a sobrar los días, van a faltar los días para eventos, coño.
Pues
es que todo
ya,
el Metropolitano para
eventos. Ya verás
el
Bernabéu
eventos.
Como lo explotan, ya lo verás.
Pero si yo no te digo, pero es que no caben, no hay eventos para todos los campos.
Bueno.
Es que el Bernabéu, el Metropolitano, el pabellón del Wiki Center, la caja mágica, el que tenemos en la casa
es,
campo.
Es un
coño, ¿cuántos eventos al año hay?
No, pero
2.900 eventos.
O más, Manolo,
mira
todos
los festivales que hay.
No, cuando yo hablo de eventos, digo, eventos con una capacidad mínima...
De gente, claro.
De gente, claro. Claro. Eventos, aquí yo tengo la Riviera que meten todos los viernes 3.000 tíos.
Sí, pero por ejemplo,
claro.
El Wizzing para alquilar un día el Wizzing ya lo puedes hacer con tiempo, ¿eh?
Claro,
sí,
claro.
Cuesta una pasta, claro, pero
claro.
Está súper demandado.
Claro, pero yo ahora
tipo.
Te digo,
es
¿cuántos
que,
eventos
sobre todo porque son eventos vale. Que... O sea, escenarios
venga,
que pueden acoger...
Va, ¿cuántos eventos pueden venir
todo,
a Madrid
tipo, todo,
que superen los 60.000 personas?
Vienen ya muchos, pero van a venir más.
Dime cuánto.
Hay muchos conciertos de grandes grupos que están yendo a Barcelona
diga,
y no a Madrid.
Venga, que te
porque
dejo
no
que
hay
me
recinto
diga,
para cogerlo, Manolo. Y ahora con el Bernabéu va a haber recinto para cogerlo.
Escúchame, escúchame.
Dime cuántos,
y entonces,
¿cuántos?
Va,
50.
Mucho, el estadio que
100,
se va a construir
¿cuántos,
en Madrid.
¿Cuántos?
Sí. El estadio se construye en Madrid, entonces,
esa,
además, para
es la
para competir sí, con
claro.
Tantos eventos,
claro.
El estadio se va a construir
la comunidad,
en Madrid, ¿no?
Bueno.
Hombre, si están hablando de que van a ser las oficinas de la federación, no puede ser en otro lugar.
No, digo en la ciudad, digo, va a ser en la ciudad de Madrid.
No, no, no,
la ciudad habla como la gente va a venir a los eventos a montarlos en San Sebastián de los Reyes o en Las Rozas, que está a 19 kilómetros, o en Majadahonda, que está a 15. O sea, va a ir a los eventos esos.
¿Pero no van? Si se van a festivales Arganda,
va a competir, es que no hay... pero van a competir para con el Metropolitano y con el Bernabéu porque tienen capacidad para 40.000 personas, ¿no? O sea, para eso.
Pero que por ejemplo, en Barcelona, ¿dónde se hacen los eventos?
Pues en Palau Sant Jordi,
en San Jordi, en Montjuïc, ya no hay más eventos. Ya no hay más eventos. No os coméis el coco, no hay más eventos.
Va a estar preparado.
Y según Roberto Morales, nos quitan los eventos. Pues coño, si nada más que tienen dos sitios para los eventos.
Hay grandes grupos.
Y yo acabo de mirar ahora mismo la programación de San Jordi y de 365 días veo que está con eventos 21. Algo pasa aquí raro.
Que sí, hombre, que sí. Que
a ver si es que en Madrid va a haber 3.987 grandes eventos para llenar 12 cosas.
Pero
que
tenéis en cuenta una cosa: cuanto más grandes recintos hay, más espectáculos traen, ¿eh?
Hombre,
sí,
claro.
Es un poco la pesquilla que se muerde la cola. Cuanto más oferta tengas,
más espectáculos vas a tener. Tú que sabes mucho de música. 365 grupos que meten 60.000 tíos mínimo. Ya son grupos, ¿eh? Y 365 días ya son días. Vale, caben todos en un sitio. ¿Ahora qué hacemos con todos los demás?
Sí,
¿qué eventos les traemos?
Pero que tienes muchos eventos de mucho tipo, mano.
Pero no para 40.000 personas.
No, pero este fin de semana, por ejemplo, el Metropolitano se va a llenar con la velada de boxeo de Ibai Llanos.
Claro. Muy bien, ¿cuántas veces? 60.000. ¿Cuántos eventos hay en el Metropolitano al año?
Pero la semana pasada estuvieron los Guns N' Roses y fueron 50.000 personas.
Pero que ¿cuántos
eventos? Y anteriormente fue el concierto de la Liga y hubo un montón de...
Bruce, ¿no? 50.000.
Y anterior,
conclusión, ¿cuántos eventos se hacen en el Metropolitano al año?
Pues no lo sé.
Pues menos de los que se podrían. ¿Menos de qué? Porque juega el Atlético de Madrid y no quiere fastidiar el campo. Pero es que el Bernabéu va a estar preparado para acoger el evento y jugar al fútbol.
Desde mayo hasta el 11 de agosto, mira si hay meses para que llenen... el Metropolitano, porque no lo llenan todos los días.
Pero además hay una cosa clara,
es que es una milonga
el estadio, se haría para que jueguen todas las categorías, ¿no?
Sí.
Entonces igual. Tampoco pero habrá muchas oportunidades para hacer eventos.
Para la selección femenina,
porque
para
va a estropear el césped, ¿no?
Pero si es una vía alternativa de ingresos, no se está diciendo que se haga por eso, sino una vía extra de ingresos para la federación.
Sí, está muy bien el proyecto y todo muy bonito, pero yo te digo a ti que como evento en la ciudad de Madrid no puede tener tantos sitios para meter tantos eventos, porque es que no hay tantos eventos.
Que sí hay, Manolo, que sí. Bueno, pues tienes escenarios
que te dejo de aquí hasta el lunes para que
pero
me digas
que Manolo, que no tienes que no tienes que pero Manolo, que no tienes que organizar en el Metropolitano al año 250 eventos para que sea rentable. Que es muy caro alquilar un recinto de ese tipo y que los clubes sacan mucho dinero de ahí.
Si lo que te digo que en Madrid ya de por sí hay muchos sitios para organizar grandes eventos. ¿Para qué coño queremos otro más?
En un año te pasamos el listado de grandes conciertos.
Grandes eventos, no, ¿eh?
Oye, coño, el Bernabéu no tiene para meter 80.000.
Bernabéu, Metropolitano y...
No, pues ya hay dos sitios donde ¿dos? Entre los dos puedo meter 140. En Barcelona no hay ninguno, ¿eh?
Ya.
Nada más que el Camp Nou.
Pero que no, que gran concierto, que te estoy hablando, y no estoy hablando de grandes... Manuel Carrasco ahora mismo te mete 70.000 personas en ese estadio.
Y
Alejandro Sanz te va a llenar el metro... No sé dónde canta Alejandro Sanz la semana que viene, la otra, pero va a reventar.
En Barcelona ya ha estado llenando...
Manolo, ríndete, se tiene que construir el estadio.
¿Dónde ha cantado Coldplay estos en Barcelona? ¿Dónde?
En el Olímpico.
¿Y por qué no ha venido a Madrid Coldplay? Mira, te está dando la razón, Manolo. Tú mismo te estás dando la razón. ¿Por qué no ha tocado Coldplay en Madrid? ¿Y en Barcelona?
Porque quieren tocar en Barcelona. ¿Por qué tocó Serrat en Barcelona?
Ah, porque quieren tocar en Barcelona.
Hombre, claro.
¿Qué respuesta más cojonuda? ¿No será que no había un recinto preparado para coger a Coldplay en Madrid?
¿Qué pasa? ¿Que estaba el
Metropolitano? ¿Por qué no ha venido U2 a Madrid los últimos años y se ha ido a Barcelona?
Una pregunta.
¿Por qué no vino Rihanna?
No, espera un momento.
Coño, es que no puedes hablar de temas si no sabes por qué no vienen a Madrid.
Escúchame, no quisieron tocar en Madrid porque estaba el Metropolitano lleno, ¿no?
Que estaba,
¿por qué no quisieron tocar en Madrid? Porque estaba vacío.
Porque estaba jugándose la liga, macho. Por eso no tocaron en Madrid Coldplay.
¿Pero cómo que estaba jugando en la liga? Pero ¿y dónde los hubieran? Pues hubieran tocado en el Wiki Center, en la caja
mágica. Coldplay en el Wiki Center. Venga, Manolo, habla de otras cosas que sepas.
¿Dónde tocaban? La liga se juega.
Que Coldplay llenó 4 noches seguidas en Barcelona.
Sí, sí.
¿Cómo va a tocar en el Wiki Center?
Déjame una cosa.
Tendría que hacer 58 noches seguidas en el Wiki.
Espera un momento. La liga se juega un domingo en el campo del Madrid y otro en el campo del Atleti, ¿no?
Y el campo del Atleti, si hace un concierto de Coldplay, destroza el césped y a la siguiente jornada matan los aficionados del Atleti.
Ah, y entonces,
a la
directiva. El de la Federación no lo destroza.
El Bernabéu
sabes,
no lo estropea.
El Bernabéu sabes que tiene un césped retráctil que va a poder acoger a Coldplay. Claro,
depende de lo que hagan en el Bernabéu. No se va a estropear el césped cuando hay un concierto. No se va a tocar ese césped.
El de la Federación tampoco, porque lo hará con césped retráctil.
Pero como han visto que los argumentos futbolísticos eran irrefutables, porque la selección va a seguir viajando por España, han cogido otro argumento y se han ido a los conciertos.
No, el argumento lo has puesto,
¿no?
Tú te has inventado una milonga de que hacen un campo
de 40.000 para que jueguen los juveniles, infantiles, alevines, y yo te he dicho que para que jueguen todos esos, que hagan campos de fútbol.
Claro, que hagan la ciudad deportiva más grande.
Y haces un mini estadio de 10.000 y te
parece más bonito que los chavales de las categorías inferiores sepan que van a jugar en un estadio siempre
de 10.000 y no veas qué estadio. Tú sabes lo que es un estadio de 10.000, precioso.
Sí, que lo sé.
Hombre, para las categorías inferiores llegaba.
Pero lo que te digo es que hacer un campazo de 40.000 para que jueguen los juveniles, pues me parece un poco exagerado. Ahora, si es para conciertos, pues entonces ya a lo mejor lo que tiene que hacer la federación es llamarse de otra manera. Es una empresa que se dedica a organizar conciertos. Pues claro, que haga un campo de 40.000, que no va a jugar España, no va a jugar el Sub-21, no va a jugar tal.
Si va a jugar la Sub-21, claro.
Bueno, ya veremos. Si es que estamos hablando más de un proyecto a muy largo plazo, así que ya veremos.
Pero no lo van a hacer.
Ha sido entrar Miguelito y sembrar la discordia.
Es verdad.
Ha salido, ha sembrado aquí la discordia. Hoy está esto que echando humo.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? A ver si se lleva al Metropolitano para ver la presentación de Javi Galán.
Javi Galán. ¿Cuándo va a ser presentado?
No lo sé.
No sabes.
Pero a ver si se llena.
Por favor.
Un día que no haya partido, por ejemplo. Sino que y que no haya ningún concierto, que ahora hay muchos, claro. Entonces ahora está complicado.
Javi Galán es el segundo refuerzo de la Leti.
El tercero. Va a ser el tercero, aunque Mourinho, que es un central uruguayo, no sabemos todavía si se va a quedar, a ver si empieza la pretemporada. El otro fue Suyuncu. Y...
Pero no han presentado a Suyuncu todavía. No, todavía no.
Yo creo que esto lo van a hacer todo oficial a partir del 30 de junio, por esto del fair play, por cuadrar las cuentas. Pero sí, el otro día, ya hace 2 semanas que se reunieron el presidente del Celta y Gil Marín aquí en Madrid, aprovechando la visita del Vigués, hizo el Atleti la primera oferta, algo escasa, porque por lo que me cuentan fue 1 millón más Manu Sánchez, que está valorado entre 7 y 10 millones. El Celta obviamente dijo que no, y hoy se ha llegado a un acuerdo por alrededor de 5 millones y Manu Sánchez. Así que ya ha sido una oferta que al Celta le ha gustado. Yo creo que los dos equipos salen ganando. El Atleti que sube de nivel en ese lateral izquierdo, que era una posición que tenía que reforzar, y el Celta que no se va a quedar sin lateral izquierdo, y además tiene a Manu Sánchez, que es un chico con experiencia ya, 2 años en Osasuna.
Sí, señor. Y hay planes a largo plazo en el Atleti, ¿no?
Hay a corto y a largo plazo. A corto, cerrar alguna que otra renovación, que parece muy difícil, como la de Carrasco, que por lo que a mí me cuentan no quiere continuar en el Atlético de Madrid, aunque tiene contrato hasta 2024. Le llenaba mucho el ojo esto de que el Barça viniera por él, que parece que finalmente, por la situación económica del Barça, no va a ser así, pero Carrasco tiene en su mente buscar una salida. Y luego otros jugadores, como Mario Hermoso, que parece que las ofertas a la baja del Atleti no están convenciendo y quieren vencer su contrato, y veremos si dentro de un año muchos jugadores que ahora no quieren renovar y se quedan libres no acaban terminando en Arabia. Y a largo plazo, las que te contaba esta tarde eran la de Coque y la de Simeone, que a mí, por lo que me cuentan, a partir de que empiece la Liga, agosto-septiembre, se van a empezar a mirar estas renovaciones, que no son tan importantes económicamente, porque son... Sí, en cantidad salarial, pero no por los personajes que son, que se les puede amoldar de una mejor manera al fair play económico. Entonces, me decían que a partir de agosto-septiembre la renovación de Coque no corre peligro, y la del Cholo se va a empezar a tratar y tampoco correrá ningún peligro.
Vale, muy bien.
Oye, dile que a Carrasco, dile que lo del Barça no lo descarte, ¿eh?
Bueno, en teoría era hasta el 30 de junio, Tomás.
Pues no sé, porque claro...
A ver, escúchame, echan a Yasikevicius y a Miroti y van a traer a la estrella del Partizan. Estos hacen de los pares que hacen comer aquello que...
Carrasco de alero, dices.
Claro, que esto, las cosas del dinero en el Barça, los fichajes, nunca saben lo que puede pasar. Porque lo del baloncesto es palmario. La estrella del Partizan. Ya han echado estos otros dos.
Sí, pero la estrella del Partizan... viene cobrando...
Hombre,
la
claro.
Tercera, la tercera parte que Mirotic, ¿eh?
No, hombre, es que si cobra más ya es el peloteo.
Pero es una operación fácil de hacer.
Sí, sí, facilísima. Sí, es que todo es facilísimo. Y Gundogan...
El problema es pagar a Mirotic. Porque Mirotic quiere...
Luego nos lo va a contar Albert Díez y que hay problemas.
No, y una cosa de la jueza que antes te ha sido publicidad. La jueza ve claro que para sacar dinero del club y que vuelva a entrar, era imprescindible la presencia del número 2 de los árbitros. Sin él no se podía hacer. Era una cosa que necesitaban tener a un jefe de los árbitros metido en el tinglado, porque si no, esa operación no era posible. Entonces, pues en eso están, claro.
Vale. Gracias, Javi. Hasta mañana.
Por cierto, Joao Félix, que el día 10 está aquí. Que me confirman que el día 10 vuelve a la pretemporada con el
Barça.
Está obligado a hacerlo.
Lógico. Está obligado, pero que se especulaba si podía cerrar algo antes, que parece que no, y que el día 10 ya el jugador está concienciado, bueno, está citado y va a venir.
Es que su rendimiento en el Chelsea no ha sido para que le hagan 26 ofertas, ¿eh?
No, pero no en el Chelsea, es que no le han hecho ninguna oferta al Atlético de Madrid por Joao Félix.
Por eso te digo. Que no es para que le hagan ofertas, ¿eh?
Ese es el gran drama del Atlético de Madrid, no de Joao Félix.
Es
del Atlético de Madrid el drama.
Sí, señor. Gracias, Javier. Hasta mañana. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches a todos.
¿De qué se va a hablar mañana en la Junta Directiva del Barça?
Uf, se va a hablar de los recortes en las secciones. Se va a hablar también de cómo cuadrar el balance económico de esta temporada, la 22-23, para dejarlo en positivo. De los refuerzos que ha pedido Xavi, de lo que pueden cumplir, de lo que no, porque estará Mateo Alemany también. Están todas las juntas, pero mañana es la más importante, la última. La que hace la última antes de cerrar la temporada. Empieza a las 2 en las oficinas del Camp Nou. Incluso se va a hablar del caso Negreira, porque el Barça tiene que designar a una persona que lo represente legalmente. Así que también se hablará de ello. Del caso Brozovic, por ejemplo, lo que puede actualizar Mateo es que están a la espera de lo que haga el jugador. De momento ha paralizado ese interés por ir a Arabia Saudí. Lo ha paralizado porque estaba todo acordado entre el Al Sadd y el Inter de Milán, y veremos lo que va a decir en los próximos días. Lo que le ofrecen allí son 20 millones de euros netos. Evidentemente en el Barça no le van a pagar más de 5 netos por temporada, pero si Brozovic prefiere un proyecto deportivo antes que el dinero, el Barça le va a abrir las puertas, evidentemente.
Vale, pues apunta otro nombre, Tomás.
Es croata, puede hacerlo.
Bueno. Sí. Mañana nos cuentas. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Otro para ti. Angelito García, hola.
Hola, Joseba.
Hola otra vez. ¿Qué es esto de los juegos mejorados?
Los Enhanced Games, que los
¿Perdón?
Llaman. Enhanced Games.
Enhanced.
Enhanced, que significa mejorado, más o menos la traducción en español. Bueno, viene a ser los juegos para dopados. El lema en el que se basan
es... Los juegos para dopados.
Es que... Sí, los deportistas son adultos y tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran. Mi cuerpo, mi elección, tu cuerpo, tu elección. Ese es el lema más o menos de Aaron D'Souza, que es su CEO, su presidente, un empresario nacido en Melbourne y afincado en Londres. Su intención.
Aaron D'Souza y es.
Sí, nació en Melbourne y afincado en Londres.
Pues vaya.
Pero tiene apellido ahí medio brasileño. Su intención, organizar la primera edición en diciembre.
¿De este año?
Quiere acoger 5 disciplinas, eso dice. Luego veremos a ver si convence a mucha gente. Atletismo, natación, halterofilia, gimnasia y deportes de combate. Y te digo literalmente el sueño de este hombre. Abro comillas. Los Enhanced Games están organizando una alternativa a los corruptos Juegos Olímpicos. Creemos que la ciencia hace a la humanidad y al deporte mejores y más justos. En cada Juegos Olímpicos una cohorte de valientes deportistas establece nuevos récords mundiales solo para que sus medallas sean revocadas, sus carreras suspendidas y sus nombres arrastrados por el barro. Es hora de poner fin a este ciclo opresivo. Eso es lo que dice este hombre. De lo que quiere, bueno, pues dice que el COI ha sido un estado de un solo partido dirigiendo al mundo durante 100 años y que ahora el partido de la oposición está aquí, que están listos para una pelea e invita a los deportistas que no se dopen a participar en los juegos. Con una frase diciendo, hola muchachos, soy natural, natural es como llaman ellos a los deportistas que no se dopan,
sí.
Enhanced a los que se dopan y natural a los que no, sigo cumpliendo con la AMA, con la Asociación Mundial Antidopaje y voy a venceros a todos. Dice, eso sería genial, que viniesen a competir contra ellos. Quieren que se restauren inmediatamente los récords y las medallas a todos los deportistas dopados de la historia. Eligen a los más mediáticos, Lance Armstrong, Ben Johnson y compañía. Y acaban con una frase que a mí me llama mucho la atención. No es solo una cuestión de si podemos correr los 100 metros en 9 segundos. Estoy seguro de que lo haremos. Ojo a esto, ¿eh? Quiero ver a alguien de 40, 50 o 60 años romper récords mundiales. Porque la medicina del rendimiento es la vara para el antienvejecimiento. Es el camino hacia la fuente de la juventud. O sea, que no solo quieren crear los Juegos Olímpicos para dopados, esta cohorte, ya que he utilizado en la palabra de sonados, que es lo que digo yo, ha ido al dopado, sino que además quieren encontrar la fuente de la eterna juventud, esto que se iba buscando en las películas, a través de él.
Ahora, pues tú ríete, no vaya a ser que si esto es en diciembre, en septiembre empieces a hacer el dossier de todos los que participen en, eso, en esos juegos, no vaya a ser que a Lama le dé por hacer... Manolo,
dime.
A lo mejor hay que hacer cobertura de esto.
Bueno, habrá que hacerlo porque esto a lo mejor está más interesante que el otro.
Me encantaría
pero es que además podemos hacer, que nosotros podríamos hacer la cobertura dopados también.
No, gracias.
Yo ya hice unos en Seúl.
Bueno, eso te iba a decir, Lama cuando enferma en los juegos, aquello es una farmacia.
Hice la de los dopados, que ganó Ben Johnson y yo hice esa carrera y luego mira, estaba dopado.
6 de los 8 se doparon, Manolo. Claro, fueron cayendo a lo largo de los años, 6 de los 8 que corrieron aquella carrera. La
y
carrera
que no ha habido españoles que han ganado medallas de a los 4 y 5 años porque iban cayendo los que habían subido al podio antes que ellos y con los recursos.
Ruth Beitia, Sete Benavides, Manolo Martínez, ha habido varios, sí, sí.
Pues la chica, la...
Lidia Martín también.
Fíjate, sí. Oye, pues sería cuestión de plantearlo, ¿eh?
Pero escucha, no lo dirás en serio esto. Pero se va. O sea, que nos estamos asilvestrando, de acuerdo, pero ya nada más me falta que se confirme que la próxima guerra mundial va a ser a pedradas. Porque esto no tiene... es que no tiene sentido.
Tiene Miguel una página web muy seria y ponen el respaldo...
Muy seria no puede ser.
No,
puede ser muy,
la web
ser,
sí.
Puede ser muy buena,
ponen
pero
varios,
muy seria no.
Varios científicos que creen que bueno que todas estas sustancias nos ayudarían sin poner en riesgo nuestra salud, que todo el sistema está completamente manipulado y demás. Y me llama la atención, por ejemplo, de los deportistas que ponen, que es verdad que no son muy conocidos, sí que está Ronald Schoeman, que era un nadador sudafricano bastante conocido. Y utilizan ahí su imagen, quiero creer que él... forma parte de esta historia y aboga por más deportistas dopados que quieran participar en todo esto.
Tomás, ¿lo hacemos?
Vaya chaval. A ver, yo iría a verlo. O sea, a mí me parece una cosa tan delirante que yo estas cosas delirantes yo me iría, pero vamos, a escuchar a ver qué pasa, sí, cómo no.
Bueno.
A mí se me ocurren unos cuantos nombres de los que nunca lo han reconocido, pero que podrían participar perfectamente.
Hombre, tampoco hay que ponerse, no vamos a contar cosas que pasaron en Barcelona 92, que tampoco es el asunto, pues había en América pasaba lo que pasaba, ¿no? Y en otros sitios. Pero yo, si estos tíos montan una cosa donde va gente a competir, hay que ir ahí a preguntar qué pasa, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué dicen los oyentes? Los últimos mensajes del día, Arado.
Un estadio para la selección. ¿Y dónde lo ubicas? El resto de provincias no vuelven a ver a la selección. La selección ya tiene todos los estadios de España. Me suena a idea para trincar pasta y a negociete político. Nunca aprendemos. Muy inteligente la decisión de Rubiales. La selección solo para los madrileños y con un aforo de pueblo. ¿A dónde vamos con 30.000 personas cuando nos estemos jugando, por ejemplo, entrar en un mundial? Vivo en Noruega y aquí el Estadio Nacional de Fútbol está en Oslo y la selección juega ahí siempre. La gente, por ejemplo, de Trondheim o de Bergen tienen que coger un avión que tarda 1 a 3 horas para ver a su selección. Una gozada, vamos, qué ganas de copiar lo malo de otros sitios. Y por último, decía un oyente, la Expo de Zaragoza, la Expo de Sevilla, campos de fútbol por toda España sin utilizar. Este es un país de tirar el dinero.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores. Gracias por estar esta noche en el partidazo. Sí,
un dato,
lo que quieras. ¿Cuántos conciertos?
¿Cuántos conciertos ha habido?
O no nos han escuchado o no se han enterado de que España va a jugar por toda España.
Informe de un tal Jaume Colboni, que va a ser nuevo alcalde de Barcelona, que era teniente de alcalde.
Sí.
Año 2023.
Es ya del alcalde, de hecho, ¿no?
Sí. Récord histórico en Barcelona. El año del récord en el Anillo Olímpico de Barcelona, más el Estadio Olímpico que compone, o sea, perdón, el Anillo Olímpico, bueno, el Estadio Olímpico, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club, organizará 140 eventos que acogerán 1,4 millones de visitantes. O sea, que te sale el evento a 10.000 por persona. Solamente en 8 eventos se llenará el Olímpico, que serán en 4 de Coldplay, en 2 de Bruce Springsteen, un tío que no sé ni cómo se llama, Harry Styles, que no sé ni quién es.
Harry Styles.
O sea, Styles ese y un tal The Weeknd, que tampoco sé quién es.
The Weeknd es el tío que ha hecho la canción más oída en la historia.
Es decir,
muy
que solo en ocho, han metido 50.000. En ocho. En el resto no los han metido. Pero ahora os traéis a Madrid los 370 pero Manolo, millones Manolo, que decís vosotros.
Tú,
que
si tienes un estadio y lo alquilas, aunque metas 5.000, la pasta que te van a dar es un pastizal.
Si no
entonces tú lo puedes utilizar para 1.000 millones
pero
de
que
cosas.
Yo lo que te digo igual, es
que un año,
que
cuando
no
veamos
hay...
los grupazos que vienen al Bernabéu, le diremos a Manolo, mira, ha habido
pero
esto.
Que yo no te digo que no haya grupazos, sino que te digo. Que lo que te digo que no. Pero es que no estoy diciendo que no haya grupazos. Que lo que te digo.
Que te lo llenan.
Que 365 días. De megaconciertos a 50.000 de media, no los encuentras ni aquí ni en ningún lado del mundo.
Aunque
no tenga idea de música, yo.
Es evidente.
Lógico.
Claro. Ah, pues entonces es evidente, para eso tienes la caja
Manolito.
Mágica. Cuando metes 15.000.
Pero que no te hace falta.
Los trompeteros para rentabil... de Rubiales quieren colocarnos.
Que para rentabilizar un recinto como de estos de 80.000, no hace falta que hagas 300 conciertos al año.
Pero que yo no estoy diciendo que rentabilices, que lo que te digo que ya en Madrid hay muchos. Para que encima pongas uno más.
Ay, sí, sí.
Oye, escúchame, si yo abro enfrente de mi casa una sala de 200 personas, la puedo rentabilizar, pero que en Madrid hay muchas salas.
Sí, la Riviera, Coldplay en la Riviera.
No, no, Coldplay en la Riviera, no, Coldplay en el Bernabéu.
Pues ya está,
en el Bernabéu. Pero ahora también te digo que acabo de leer aquí todos los conciertos que van, y yo te digo que, de los no, pues no voy a dar los nombres, vamos, si estos llevan más de 5.000, vamos, voy yo y pago el resto de localidades.
Que no los conozcas tú tampoco quiere decir
no,
que no lleve más de
5.000.
No,
es que hay algunos que los conozco. Vamos, y
Manolo,
si esto lleva más de 5.000,
no sabes quién es de
Weekend,
a raíz de ahí ya podemos ir al
de la
señores, mañana más. Adiós a todos, adiós, que nos quedan un par de temas.
25 días, Roberto, no lo ves que llena los 325.
Fran Sinatra ya no da conciertos.
No, claro que no, no, los da Rubiales ahora.
1:23, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la recta final de este partidazo. Dos temas antes de ponerle el punto y final. Albert Díez, Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues,
buenas noches a todos.
Antes hablaba Miguel Rico de las dificultades que está encontrando el Barça para solucionar la situación con Mirotic, que ha dicho que no perdona nada y que le tienen que pagar todo lo que le deben, ¿no?
Que quiere la totalidad del contrato y está en su derecho esos dos años. Es cierto que el Barcelona le ha hecho hasta cuatro ofertas para rescindir, que llega a ofrecer el Barcelona pagar un año y medio de contrato, pero de momento posición inamovible de Mirotic. Lo que está claro es que el tiempo corre en contra de las dos partes, Joseba, del club y del jugador. Lo digo porque a 30 de junio, estamos a 28, ¿no? Quedan tres días, cierre del ejercicio económico. Pero es que a 1 de julio, Mirotic, si no llega a un acuerdo, habrá cumplido más de medio año viviendo en España, con lo cual, tributación del 47%. Si consigue llegar a un acuerdo y ficha por otro club, la tributación, por ejemplo, en Italia creo que está sobre el 27 o el 30. Ya no te digo en la NBA que se tributa por el estado donde estás y después hay una tributación federal, con lo cual depende de dónde vaya, si es que acaba yendo a la NBA, yo creo que va a acabar en Italia, esto puede variar. Pero es que te digo más, si no hay acuerdo y van a los tribunales, el Barcelona va a tener que hacer una provisión de 22 millones de euros, que es el contrato de Mirotic, y esto se puede extender, pero claro, no te va a fichar nadie porque tienes contrato con otro equipo, con lo cual, ahora mismo la situación es muy complicada, está encallada. Te decía Víctor, le preguntabas, ¿de qué se va a hablar en la junta directiva de este miércoles? Pues también del tema Mirotic, porque las posiciones, ya te digo, están muy, muy distantes ahora mismo.
Claro, es que además todo lo que se va a ahorrar en la sección de baloncesto se le puede venir abajo.
Totalmente, claro. Porque además el presupuesto va a pasar de 40 millones
a
28, que va a ser uno de los cinco presupuestos más grandes de Europa y se puede hacer un equipo perfectamente competitivo, pero es que ese presupuesto, la rescisión de Mirotic, si se llega, va a repercutir también. Y recordemos que en el fair play de la Liga, es decir, del equipo de fútbol, también influye todo lo que pasa, no con el baloncesto, sino con todas las secciones, con lo cual realmente es un tema importante y que debe resolver si es que puede el Barcelona, sobre todo antes de que acabe este mes.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Albert. Hasta mañana.
A ti un abrazo, Joseba.
Y Alberto Araoz, experto en ciclismo, ¿cuándo te vas al Tour de Francia?
El viernes por la tarde, el viernes a mediodía.
Recordamos que va a ser un Tour muy especial porque la primera etapa tiene su salida y su llegada en Bilbao. Mañana, por cierto, vamos a conocer más detalles de lo que supone organizar una etapa del Tour de Francia, lo que hay que invertir, la cantidad de gente que se tiene que preparar para esto, porque es una infraestructura brutal.
Yo creo que va a ser el inicio de Tour de Francia más bonito y con más expectación que se recuerda en la historia. Te acordarás que en el 92 salió de San Sebastián,
sí,
que ha sido la única vez que el Tour ha salido de España, y yo creo que lo que se espera el sábado en Bilbao y Y el domingo en Donosti va a ser brutal.
El domingo sale de Vitoria y termina en Donosti.
Exacto. Sí. Y luego el lunes sale de Amorebieta y ya se adentra en Francia.
En Bayona, ¿no?
En Bayona, exactamente. Sí. Y yo creo que va a ser espectacular. El recorrido es tremendo. El día de Bilbao hay un puerto de 2 kilómetros al 10% que se corona a solo 10 kilómetros de meta, que ha desatado un poco la polémica, porque sabes que en el Tour de Francia hay unos puntos bonus que se sitúan en unos puertos de montaña. En este caso reparten 8, 5 y 2 segundos. Y a dos días de iniciar, a 3 días de iniciarse el Tour, la organización ha eliminado estos segundos. Y me consta que a Josean Fernández Machín, el director de Tadej Pogačar, no le ha gustado un pelo, porque Pogačar ya sabemos lo rápido que es y ahí podía rascar los primeros segundos. Y hoy hemos conocido...
Y vestir el maillot amarillo, por cada día que vistas el maillot amarillo, eso es muy importante.
Y tanto, ya lo creo, ya lo creo. Y entonces el Tour lo que ha argumentado es que quiere que el ganador de la primera etapa vista de amarillo. Y con estos segundos de bonificación podía darse el caso que un tío que no gane se vistiera de amarillo. Así que bueno, esto es lo que han argumentado. Te cuento rápidamente que va a haber 14 ciclistas españoles en este Tour de Francia, que son 5 más que el año pasado, pero por ejemplo... Joseba, en 2001 fueron 43 Fíjate. Españoles, ¿eh? Tremendo cómo ha cambiado el panorama, pero son muy buenos, ¿eh? Curiosamente, de los 14, 7 son vascos. Imagínate lo que se va a vivir en las cunetas durante los dos primeros días. Y el dato negativo es que no ganamos una etapa desde 2018.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién fue el que ganó?
Omar Fraile. En 2018. Desde entonces no hemos ganado una sola etapa. Yo lo hablaba ayer en una tertulia en Radio Marca Barcelona con Eric Frade. Le tengo mucha fe a Pello Bilbao, al ciclista del Bahrein, que tiene mucho instinto, que tiene mucho olfato, y yo creo que nos puede ayudar a romper esa sequía. Y los dos favoritos, yo creo que nadie
tiene ninguna duda, ¿no?
Sí. Hoy he echado un vistazo a las casas de apuestas y se paga exactamente lo mismo la victoria de Vingegaard que la de Pogačar. Yo creo que influye esa lesión que arrastra Pogačar en la muñeca, se cayó en la Lieja Bastoña-Lieja, y que el año pasado Vingegaard le ganó y bien. Así que yo creo que el esloveno tiene un reto impresionante ante él. Y curiosamente, para los españoles que no estén muy motivados, también mirando las casas de apuestas, el cuarto favorito a ganar el Tour de Francia, es decir, uno de los grandes candidatos al podio, es Enric Mas, que no estuvo bien en Dauphiné, pero que yo creo que la gente tiene el recuerdo lo bien que estuvo en la Vuelta a España del año pasado y sobre todo las clásicas que hizo en octubre y noviembre plantándole cara a todo a Tadej Pogačar. Así que para la gente que se juega la pasta de las casas de apuesta, Enric Mas es el cuarto favorito a ganar el Tour de Francia.
Pues son algunos de los detalles que iremos desgranando a medida que pasen los días, antes de que el próximo sábado arranque en Bilbao una nueva edición del Tour de Francia. Tenemos muchas ganas de ciclismo, del ciclismo top mundial, porque claro, para eso es el Tour de Francia, y lo iremos contando todos los días, ¿no?
Sí, señor, a las de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes en COPE Más, y los fines de semana en la antena tradicional de la cadena COPE de 3 a 6 de la tarde. En todos los boletines horarios también se irá dando cumplida información, y con el equipazo de siempre, con Eric Frade, con Quique Iglesias, que esta vez,
en este caso desde casa,
en lugar de estar en Francia, va a estar desde casa comentando, y con Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y el capitán Alañá, que desgrana como nadie el recorrido y todas las triquiñuelas que tiene este Tour de Francia.
Muy bien, pues nos divertiremos mucho. Gracias, Alberto,
abrazo,
con el Tour de Francia. Así que eso será a partir del sábado. Antes del sábado, mañana miércoles, habrá partidazo, el jueves también y el viernes también. Y el sábado tiempo de juego y el domingo tiempo de juego. Ya saben que muchas disciplinas deportivas paran, pero lo que no para es la radio, afortunadamente. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.